Primero, a mediados del siglo pasado, fueron las redes totoaveras que a veces se lanzaban desde barcos para la pesca del camarón las que atrapaban vaquitas. Luego, a medida que fue aumentando la pesca, las redes para otras especies o para la pesca artesanal fueron disminuyendo la población del cetáceo. Pero el problema mayor vino con la pesca de la totoaba, un pez endémico del Golfo de California, cuya vejiga natatoria o buche tiene un gran valor en la medicina tradicional china. Los pescadores de totoaba utilizan redes agalleras, cuya luz de malla tiene un calado del tamaño de la cabeza de la vaquita, que fácilmente se queda atorada y se ahoga. El carismático y esquivo cetáceo no mide más de 1.5 metros y se refugia a profundidades de 20 a 40 metros en zonas de mareas fuertes. No es muy fácil de ubicar pese a vivir en un área bien localizada, sobre todo actualmente cuando quedan apenas entre 6 y 20 ejemplares. La historia de la vaquita es el triste reflejo de la falta de gobernanza y de una gestión pesquera inadecuada que durante decenios ignoró un problema anunciado. El doctor Lorenzo Rojas Bracho, presidente del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, o CIRVA, dice que, entre otras cosas, es una cuestión de negligencia. El científico mexicano lleva más de 30 años trabajando para salvar a la vaquita. Explica que durante décadas los políticos y funcionarios públicos optaron por ignorar el problema y reconocieron muy tarde la importancia de la conservación. Una actitud paradójica en México, un país que ha salvado en el pasado a otros mamíferos marinos.
Gracias a acciones del gobierno mexicano se evitó la extinción del elefante marino. Fue el primer país que tuvo un santuario de ballenas para las lagunas de reproducción de ballena gris. Y también el lobo de piel fina, que es un lobo marino en la isla de Guadalupe, también lo conservaron.
La vaquita vive en un polígono de 1.800 kilómetros cuadrados y durante muchos años se le consideró una figura mítica. Fue hasta 1958 cuando se le reconoció como especie, pero su halo de leyenda sirvió para que se desdeñara el riesgo que corría a medida que aumentaba la actividad pesquera en la zona. La demanda del buche de totoaba aumentó en la última década y sus precios exorbitantes en el mercado negro atrajeron al crimen organizado. Fue ahí donde la población de vaquita empezó a disminuir a un ritmo cada vez más alarmante, de 600 individuos que había en 1997, para 2008 quedaban menos de 300 y en 2017 no llegaban a 30. Ivonne Higuero, secretaria general de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES, subraya que el tráfico de buches de totoaba es un negocio muy lucrativo, tanto que esa vejiga natatoria es conocida como la cocaína del mar.
$5,000 por cada buche y se le paga a los pescadores y se vende hasta $100,000 en China. Así que claro, esto estamos hablando de millones, millones de millones. Por eso es que está metida el crimen organizado, porque es igual como lo que sacan cuando están haciendo narcotráfico o si están haciendo tráfico de armas o tráfico de gente, de seres humanos.
La posibilidad de conseguir tanto dinero atrapando totoabas hace que los pescadores desoigan la veda impuesta hace años por el gobierno mexicano. Esta desobediencia es entendible cuando se ha perdido el Estado de Derecho y no se han tomado medidas a tiempo, dice Rojas Bracho.
La corrupción erosiona la conservación cuando paga mejor, y hay pescadores que se han llevado $116,000 en una jornada de pesca de totoaba. Entonces, ¿cómo compensas esto? Es muy complicado. Entonces, es la suma de todas estas cosas lo que ha hecho muy difícil poder avanzar y evitar la extinción de la vaquita.
En 1992, México prohibió el uso de redes agalleras para pescar totoaba. Una medida tardía, según Rojas Bracho, porque la realidad es que esas artes de pesca no se han eliminado y que la pesca furtiva continúa.
El peor enemigo de la vaquita no son los pescadores ilegales o los totoaveros, sino las autoridades pesqueras, que se han dedicado, en el mejor de los casos, a sabotear la conservación de la especie. No hay artes de pesca alternativas, a pesar de que se propusieron hace 30 años. No se han desarrollado hasta la fecha. Entonces, es muy difícil salvar una especie cuando no tienes que darles a los pescadores una alternativa socioeconómica o de pesca. Y esas, pues, no han existido realmente en el Alto Golfo, por muchas razones, pero ese es uno de los problemas.
Dada la enorme posibilidad de extensión de la vaquita, en los últimos 10 años se reforzaron los programas y para 2015 se implementaron medidas que, además de la prohibición total de la pesca en la zona, incluyeron la vigilancia del área y una compensación a los pescadores por dejar de trabajar, pero no se han obtenido los frutos deseados. El presidente del CIRVA considera que uno de los grandes problemas fue cómo se hizo la compensación a los pescadores para que no usaran sus redes.
Fueron compensaciones ociosas finalmente, consiguieron el objetivo contrario. Les pagaron un salario por no hacer nada y quisieron con ese salario o con esa compensación pues ir a comprar artes de pesca. Es un incentivo perverso que logró el objetivo opuesto a lo que se buscaba. Y nosotros lo dijimos, no pueden compensar sin que los pescadores hagan nada. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, probar artes de pesca alternativos, ayudar cuáles son las mejores alternativas socioeconómicas en la región. Y les dio el dinero y pues fue un desastre. Y es un ejemplo que hay que tener en mente para otros programas de conservación a nivel mundial.
No obstante esta falla, las medidas han logrado al menos que todavía haya algunas vaquitas vivas.
Si no hubiera habido los planes que se hicieron en el sexenio anterior y el previo, ya no habría vaquitas. Lo que hicieron muchos de estos planes es disminuir la caída de la población.
Si bien está un paso de desaparecer, la vaquita se hubiera extinguido ya de no haberse instrumentado esas provisiones. La secretaria de la CITES destaca el grave problema de la presencia de las mafias, que no solo causan daños en los ámbitos ecológicos y de conservación, aunque mucha gente no lo entiende así y por lo mismo no se interesa en combatirlas.
Hay que ver cuáles son las cosas que están impulsando al crimen organizado a estar involucrado en el crimen contra la vida silvestre y que también al final, a la hora hace daño a la economía. Por eso yo digo, si no les interesa lo que es el medio ambiente, interésense en el daño que le hace la economía de los países cuando los pescadores no pueden pescar, cuando los pescadores no pueden mantener a sus familias, los daños sociales de su vida de todos los días. Hay que pensar en eso también y que la gente se abra la mente, que diga, ay, pero eso son cosas de ambientalistas. No, señor, es de la preocupación de todo el mundo. Todo lo que estamos viendo que está pasando con las especies amenazadas bajo CITES son muchas especies que son esenciales para la economía de muchos países.
En 2017, el doctor Rojas Bracho y un equipo de más de 90 científicos internacionales intentaron resguardar a las vaquitas en un santuario alejado de la zona de pesca dentro del propio Alto Golfo para que estuvieran a salvo mientras se reproducían. Sin embargo, ninguno de los dos ejemplares de vaquitas capturados al empezar el operativo logró adaptarse. Uno fue liberado y el otro murió. En vista de la escasa población de la especie, los expertos acordaron unánimemente suspender el costoso plan que había tomado meses de estudio elaborar. Actualmente, los esfuerzos de rescate y conservación de la vaquita están contenidos en la Iniciativa de Sustentabilidad para el Norte del Golfo de California, un plan de acción que está en marcha, pero que no se ha implementado en su totalidad.
Es una iniciativa que tiene todos los elementos necesarios para tratar de recuperar, porque mientras no tengas gobernanza no puedes meter artes de pesca alternativos, no puedes ni siquiera marcar vaquitas. Por ejemplo, los equipos acústicos que utilizamos para monitorizar las vaquitas nos los han robado, ¿no? Entonces hay que recuperar esta gobernanza, hay que recuperar el Estado de Derecho. Históricamente ha sido una zona de pesca ilegal, siempre ha habido un problema de gestión pesquera, pero no es al nivel de ahora, que entró el crimen organizado de China, de México, para apoderarse de la pesca y poder traficar con el buche de totoaba. Y ahorita aparentemente lo que nos dicen varios pescadores es que ya no solo es la totoaba, sino que se están apoderando de otras pesquerías.
Parte crucial de ese plan gubernamental es la vigilancia y seguridad de la zona donde habita la vaquita. Pero las mafias utilizan botes rápidos y alta tecnología para escapar con su carga. Se trata de grupos criminales peligrosos y violentos que atacan cuando se sienten amenazados.
Ahí está la Armada, pero inclusive atacaron nuestros barcos, los barcos de nosotros que retiramos redes ilegales y redes fantasmas de acuerdo a resoluciones de Naciones Unidas. La Armada ha sido atacada también. Hay que trabajar mucho. Ahí está ese laboratorio para atacar la corrupción y tener éxito ahí, después extender el esquema exitoso a otros lados. Pero ahorita no hay respeto, pues la Armada está instalada y la Armada ha hecho esfuerzos heroicos por tratar de evitar las cosas, desafortunadamente no han funcionado porque se ha ido siendo cada vez más complejo.
Hoy son tres los países involucrados en el combate a la captura y tráfico de buche de totoaba. México, el lugar de procedencia. Estados Unidos, considerado de tránsito aunque parte del producto se consume ahí. Y China, el lugar de destino. La secretaria general de la CITES se reunió en mayo pasado en México con representantes de los tres gobiernos para instarlos a combatir el tráfico ilegal de totoaba y salvar a la vaquita. En esa ocasión, Ivonne Higuero se comprometió a convocar un nuevo encuentro para tomar decisiones firmes, recordando que es una carrera contra el reloj y que la vaquita tiene una última oportunidad de sobrevivir.
Y este momento es una ventana para poder tomar algunas decisiones y hacer algunos cambios y poner en su lugar la vigilancia, la gobernanza que se necesita, los planes que se necesitan para poder evitar la extinción de vaquita. Tenemos esperanza, no se ha perdido la esperanza. Nadie ha dicho que no es posible recuperar a la especie y tenemos investigadores científicos que están siguiendo muy de cerca lo de la vaquita en México y nos dicen con mucha certeza de que hay tiempo todavía. Entonces yo quisiera hacer la reunión en los próximos meses mientras hay esta para de pesca de totoaba, no es la estación, porque si no, en enero comienza otra vez y ya sería el final. Yo creo que ya no sobrevive si esperamos hasta enero. Tenemos la oportunidad ahora de hacer la diferencia.
El doctor Rojas Bracho comparte la esperanza, pero sabe que con eso no basta.
Tenemos muchos casos de poblaciones que fueron reducidas a números emergentes de la vaquita y se lograron recuperar, entonces hay que dejarla de matar.
¿Depende de la voluntad política?
Depende de voluntad política, de la participación del sector pesquero de manera positiva en lugar de estar boicoteando que realmente hagan su chamba. Sobre todo esta de desarrollar artes de pesca alternativos es fundamental. Los pescadores tienen de qué vivir, no les puede cerrar la pesca. Siempre he dicho que no es biología de la conservación salvar a la vaquita y llevar a los pescadores a la extinción. Tienes que considerar integralmente el problema.
En su opinión, el nuevo gobierno mexicano tiene una gran oportunidad.
El Alto Golfo es parte del laboratorio que México puede utilizar para demostrar que puede atacar la corrupción y que puede recuperarse la gobernanza, ¿no?
Ivonne Higuero, por su parte, reflexiona sobre el profundo significado del futuro de la vaquita.
Es simbólico para la conservación en general. Hay áreas mucho más extensas, lugares, parques, áreas protegidas mucho más grandes, donde es un esfuerzo enorme tener la vigilancia que se necesita tener por lo extenso que es. Quita toda la esperanza de que podamos tener éxito en esos espacios si no lo podemos tener con la vaquita. ¿Qué podemos salvar si no se puede salvar la vaquita? Si no podemos conservar una especie que vive en un espacio tan pequeño, que no podemos tener la vigilancia, que no podemos tener la aplicación de la ley, ¿qué podemos proteger? ¿Qué podemos conservar si no podemos hacer algo en ese espacio tan pequeño? Significa que todo está en riesgo, que continúa el riesgo para todas las especies amenazadas por el crimen internacional de vida silvestre, por los carteles, por el crimen organizado. Va a ser muy difícil proteger nada.
Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.